El Centro Bíblico Verbo Divino presenta el Taller de Iniciación para Radio. Conozca mejor la Biblia, estúdiela en familia, gracias a la guía de estudios que incluimos.
Gracias a la guía de estudios que incluimos.
Materiales escritos y programas en audio MP3, disponibles en el Centro Bíblico Verbo Divino. Verbo Divino. Visítenos en Quito, sector Las Casas Altas, o llámenos al 320-2406.
320-2406.
Le invitamos a escuchar.
En el principio, cuando Dios creó los cielos y la tierra,
Yahvé sacó afuera a Abraham y le dijo: mira al cielo y cuenta.
Moisés extendió su mano sobre el mar y Yahvé hizo soplar durante
la noche. Antes de que tú nacieras, yo te consagré.
Ustedes son la luz del mundo.
Bienvenidos, bienvenidas una vez más, queridos hermanos y hermanas, a este curso bíblico radial que con gusto compartimos con todos y cada uno de ustedes. Queridos amigos oyentes, los saluda Rafael Charfuelán. Vamos a continuar en este módulo número 12, que se titula Pablo, su vida y comunidades, fundamentado en los folletos para talleres bíblicos del Centro Bíblico Verbo Divino. Este es el programa número 86, a partir del cual estaremos hablando acerca de las opciones radicales por las que optó Pablo después de su conversión. Queridos hermanos y hermanas, pero antes vamos a conectarnos con nuestro Señor a través de la oración. Señor Jesús, que en tu taller de Nazaret tus manos dignificaron el trabajo humano, y que por medio del apóstol Pablo ratificaste tu opción por los que saben ganarse bien el pan de cada día. Enséñanos a valorar y darte gracias por el trabajo propio y el de nuestros hermanos. Ilumínanos, Señor, para que con esfuerzo y honradez los cristianos de hoy demos testimonio de ti en los lugares donde desempeñamos nuestras labores. Te lo pedimos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. De esta forma, sintiéndonos ya en las manos del Señor, queridos oyentes, vamos a iniciar con materia. Inmediatamente damos el paso a Lorena Barreiro para que nos recuerde lo que estudiamos en el programa número 85, nuestro programa anterior. Adelante.
Estimados oyentes, aquí la síntesis de lo compartido con ustedes en nuestro encuentro anterior. Analizamos la carta del apóstol Pablo a Filemón. A diferencia de las otras cartas, esta no está dirigida a una comunidad, sino a una persona concreta. Se trata de un cristiano de la ciudad de Colosas, llamado Filemón, que habría tenido una cercanía particular con el apóstol. Ello se nota por la forma y términos que Pablo emplea en la carta. Debemos recordar que nos encontramos en tiempos del gran Imperio Romano, que tenía como base al sistema esclavista. La sociedad se basaba en las relaciones amo-esclavo, y esto mismo, como es lógico, se reproducía en la comunidad cristiana. Entre los cristianos había personas ricas que tenían esclavos y esclavos que pertenecían a sus amos. La fe los abraza a todos, pero no por ello dejan de pertenecer socialmente a tal o cual grupo. Así, Filemón, que es el destinatario de la carta de Pablo, es dueño del esclavo Onésimo, quien por algún motivo escapa de su amo y al parecer se refugia en Pablo. Pablo se encuentra prisionero, pero no por ello deja de acoger y evangelizar a Onésimo, de quien dice: lo he engendrado para Cristo. Pero además busca la conciliación del amo y su esclavo, pero bajo el criterio de Cristo. Sabe que este asunto le corresponde resolver solo a Filemón. Así convence a Onésimo de volver y le envía con él mismo una carta a su amo. En ella Pablo le pide tratar a Onésimo como si de él mismo se tratara, y no como normalmente se debía tratar a un esclavo fugitivo, con la muerte. Explica a Filemón la nueva condición que los dos han adquirido en Cristo. Ya no son amo y esclavo, sino hermanos libres en la libertad de Dios. De este modo, aquel esclavo que Filemón tenía perdido, lo recupera como hermano, Como esclavo fugitivo ya no le servía. Como hermano que retorna le será de total utilidad. La libertad del cristiano está más allá de la condición social o económica. Es un don que se recibe en la fe. Todos somos libres cuando amamos y servimos a los demás en nombre de Jesús. Esto es, amigos y amigas, lo que compartimos con ustedes en el programa anterior. Sigues tú con el programa.
Lorena, muchas gracias. Efectivamente, queridos oyentes, la carta a Filemón es lo que compartimos con ustedes en nuestro programa anterior. Y en este, que es el programa número 86, iniciamos con el tema de las opciones del apóstol Pablo. Así que le prometemos que esto va a estar muy, pero muy interesante. Antes de eso, los invitamos a cantarle a María, junto a la agrupación Carisma Verde. Y María cantaba.
Y María cantaba, y María reía, y a su pueblo contaba lo que su Dios le decía. Y María cantaba, y María reía, y a su pueblo contaba lo que su Dios le decía. Y María cantaba, y María reía, y a su pueblo contaba lo que su Dios le decía. Que su gloria bajaba por la noche y el día, que entre el alba y la aurora les nacería el Mesías. Que su gloria bajaba por la noche y el día, que entre el alba y la aurora les nacería el Mesías. Y María cantaba, y María reía, y a su pueblo contaba lo que su Dios le decía. Y María cantaba, y María reía, y a su pueblo contaba lo que su Dios le decía. Y María cantaba, y María reía, y a su pueblo contaba lo que su Dios le decía. Que su gloria bajaba por la noche y el día, que entre el alba y la aurora les nacería el Mesías. Que su gloria bajaba por la noche y el día, que entre el alba y la aurora les nacería el Mesías.
Travesía por el mar de la Escritura.
Las voces y la música de la agrupación Carisma Verde, y María cantaba. Y con esa misma alegría, los cristianos continuamos cantándole al Señor y, por supuesto, siguiendo el ejemplo de María. Y desde luego también siguiendo el ejemplo del apóstol Pablo, a quien estamos estudiando en este módulo número 12. Queridos amigos y amigas, ha llegado el momento de adentrarnos en los temas que nos compete a este programa. Ahora les recomendamos inmediatamente tomar papel y lápiz, abrir su Biblia.
Pablo y su visión cultural del trabajo.
Y debemos iniciar aclarando, queridos hermanos y hermanas, que Pablo siempre ha estado en actividad. Se lo puede considerar un hombre muy, pero muy trabajador, dedicado al estudio desde su niñez y desde su juventud. Ya convertido al cristianismo, está siempre viajando, predicando y escribiendo. Pero vale la pena también que distingamos claramente su gran trabajo como misionero del trabajo manual y social para sobrevivir que tenía que realizar también el apóstol Pablo. El primero responde, por supuesto, a su compromiso de fe y el segundo a la necesidad de testimoniar la gratuidad del Evangelio, que a su vez él también lo recibió gratuitamente. En este punto trataremos de su opción por trabajar con las manos propias. Y aquí vale la pena también que nos hagamos las siguientes preguntas. ¿Por qué Pablo no trabajó en su profesión, en su futuro a través de los estudios, además de evangelizar? ¿Por qué Pablo busca otro trabajo? Y a propósito, ¿por qué tenía que realizarlo él con sus propias manos? Las respuestas a estas y otras preguntas las quisiéramos abordar junto a ustedes, a ver si lo logramos.
La sociedad judía.
La sociedad judía.
Una visión cultural es una forma de pensar y de concebir de un pueblo. De hecho, consiste en el ideal máximo del pueblo. Y en cuanto al trabajo, queridos amigos oyentes, el pueblo judío al que pertenecía Pablo tenía una visión particular. Pues el ideal de trabajo que tenía todo judío era como el de todas las sociedades clasistas, cierto es. Es decir, contratar personas que trabajen por ellos. Como sabemos, el patrón pertenece a la clase alta, tiene plata y no puede, por lo tanto, entre comillas, ensuciarse las manos con el trabajo. Además, si tomamos en cuenta la religiosidad judía, para ellos, trabajar con animales en la tierra o donde se manche o se contamine, entre comillas, automáticamente les traía la denominada impureza legal. Estaban automáticamente impuros según su tradición, según su religión. Por eso, querido hermano, querida hermana, en la sociedad judía eran mal vistos casi todos los trabajos manuales. A pesar de esto, siempre había gente sencilla que trabajaba en los oficios manuales. Recordemos, estimados hermanos y hermanas, José y Jesús eran carpinteros, es decir, realizaban también actividades manuales. Son los pobres que para poder vivir tenían que trabajar en lo que sea. Y al precio que imponía el patrón, por supuesto. En este contexto, queridos hermanos y hermanas, es normal entonces que los judíos pobres quieran escapar de esta realidad deshumanizante. Y para no ser mal vistos, por lo tanto, o relegados religiosamente incluso, aspiren a una clase social un poco más alta. Esta era la realidad clasista del pueblo de Israel al que pertenecía Jesús, los apóstoles, Pablo, las primeras comunidades cristianas. Pero esta realidad, estimados oyentes, realidad judía, se profundiza más todavía por la influencia de las culturas griega y romana, que para aquel entonces están muy en boga y por lo tanto ejercen una gran influencia.
La sociedad griega.
En contraste con la cultura judía, estimados oyentes, el ideal de los griegos, en cambio, era una vida intelectual, tranquila, y gozar, por supuesto, de las oportunidades de la vida. Esta realidad griega es precisamente lo que refleja el libro de los Hechos de los Apóstoles en el capítulo 17, versículos del 16 al 21. Escuchemos con atención. Hechos 17, versículos del 16 al 21.
Mientras Pablo los esperaba en Atenas, se apenaba cada vez más al ver una ciudad tan dominada por la idolatría. Conversaba en la sinagoga con los judíos y con otros que adoraban al verdadero Dios, y lo mismo hacía todos los días en la plaza con los que se encontraba. Incluso algunos filósofos epicúreos y estoicos conversaban con él. Unos decían, ¿qué querrá decir este charlatán? Y otros, parece ser un predicador de divinidades extranjeras, porque anunciaba a Jesús y la resurrección. Así pues, fueron por él, lo llevaron al Areópago y le preguntaron, ¿se puede saber qué doctrina nueva es esa que enseñas? Nos hablas de cosas extrañas y queremos saber de qué se trata. Es que todos los atenienses y los extranjeros que allí vivían no tenían otra diversión que conversar sobre las últimas novedades.
Esta cita bíblica correspondía a Hechos de los Apóstoles, capítulo 17, versículos del 16 al 21. Así es, estimados oyentes. Los filósofos, profesores ambulantes y predicadores públicos eran los que cultivaban este ideal, el ideal de una vida intelectual. No trabajaban con las manos y eran sustentados por la comunidad. Las familias ricas, de hecho, los acogían con gusto porque veían en ellos el símbolo del ideal que aspiraban todos, toda la sociedad griega. Ellos, es decir, los intelectuales, pasaban a ser como de la familia y recibían incluso un dinero por enseñar a los hijos de esta familia adinerada. El trabajar, por lo tanto, con las manos era visto en la sociedad helénica, en la sociedad griega, como un trabajo propio de los esclavos y, por lo tanto, impropio de un intelectual libre.
La sociedad romana.
La sociedad romana también era una sociedad clasista, esclavista, pero digamos que también tenía su cierta diferencia con respecto a la sociedad griega y a la sociedad judía. Cicerón, queridos amigos oyentes, Cicerón, el célebre orador y senador romano, decía: un taller no tiene nada que pueda beneficiar a un hombre libre. Los romanos son los conquistadores y, por lo tanto, ellos imponen las reglas del juego en el imperio. Ellos, estimados oyentes, son por lo tanto los libres. Los demás son los esclavos. ¿Acaso le puede convenir desde este punto de vista un taller a un romano, a un hombre libre? Por eso, estimados oyentes, los romanos no trabajaban en talleres, o en los oficios, o en el campo. Y para ser como ellos, por lo tanto, había que comprar la ciudadanía romana, había que tener mucho dinero para hacerlo. Aunque no fueras nacido en Roma, podías comprar la ciudadanía romana. De lo contrario, seguían siendo explotados en el trabajo, en los impuestos y en las relaciones humanas también.
Pablo y su visión cristiana del trabajo.
Y su visión cristiana del trabajo.
Ante esto, estimado oyente, es claro que Pablo, el apóstol Pablo, desde el momento de su conversión, comprendió que el ideal de predicador que Jesús le invitaba a adoptar era muy diferente al que se conocía en aquel tiempo, en Israel o en el Imperio Romano. Su modelo e ideal, por lo tanto, es Cristo Jesús. Y por lo tanto, la gratuidad de la enseñanza es vital para Pablo, e incluso esta gratuidad garantiza la autenticidad del mensaje transmitido por Pablo. Él lo sabe perfectamente. No como los otros predicadores que siempre cobraban por su predicación, por su enseñanza. El conocer a Cristo, para Pablo, ha sido sinónimo de conocer la misericordia gratuita de Dios. Ante lo cual todo logro personal, sea este de carácter intelectual o religioso, de los que podría valerse para ocupar un lugar en la sociedad, perdieron todo peso para Pablo. Ahora solo le importa Cristo, su misión, su mensaje, su amor. Esto, queridos amigos oyentes, es claro en el apóstol Pablo y lo encontramos de manera explícita en la carta a los Filipenses en el capítulo 3, versículos del 7 al 11. Filipenses, capítulo 3, versículos del 7 al 11, que les invito a escuchar.
Pero lo que entonces consideraba como una ganancia, ahora lo considero pérdida por amor a Cristo. Más aún, pienso incluso que nada vale la pena si se compara con el conocimiento de Cristo Jesús, mi Señor. Por Él he sacrificado todas las cosas, y todo lo tengo por estiércol con tal de ganar a Cristo, y vivir unido a Él con una salvación que no procede de la ley, sino de la fe en Cristo. Una salvación que viene de Dios y se funda en la fe. De esta manera conoceré a Cristo y experimentaré el poder de su resurrección y compartiré sus padecimientos hasta asemejarme a Él en su muerte, a ver si así logro la resurrección de entre los muertos.
Este pasaje bíblico correspondía a la carta de Pablo a los Filipenses, capítulo 3, versículos del 7 al 11. En virtud de lo escuchado, estimados oyentes, Pablo entiende que ha desaparecido para él la diferencia entre el trabajador común, que usa sus manos para ganar el sustento, y aquel que en cambio ha recibido el don de predicar. Tanto el uno como el otro son trabajos dignos. El intelectual y el manual son trabajos igualmente dignos. Lo que un apóstol transmite es gratuito, ha sido dado gratuitamente tanto para unos como para otros, tanto para aquellos que trabajan con sus manos como para el propio predicador. Y por tanto, si el predicador quiere comer, debe trabajar como los demás. En tal virtud, se entiende que Pablo diga clara y expresamente, ya no hay ricos, ni pobres, ni esclavos, ni libres. Escuchemos, queridos amigos oyentes, esta visión cultural frente al trabajo del apóstol Pablo. En la segunda carta a los Tesalonicenses, capítulo 3, versículos del 7 al 12. Segunda a los Tesalonicenses, capítulo 3, versículos del 7 al 12.
Pero lo que entonces consideraba como una ganancia, ahora lo considero pérdida por amor a Cristo. Más aún, pienso incluso que nada vale la pena si se compara con el conocimiento de Cristo Jesús, mi Señor. Por Él he sacrificado todas las cosas, y todo lo tengo por estiércol con tal de ganar a Cristo, y vivir unido a Él con una salvación que no procede de la ley, sino de la fe en Cristo. Una salvación que viene de Dios y se funda en la fe. De esta manera conoceré a Cristo y experimentaré el poder de su resurrección y compartiré sus padecimientos hasta asemejarme a Él en su muerte, a ver si así logro la resurrección de entre los muertos.
Acabamos de escuchar, estimados oyentes, de la segunda carta a los Tesalonicenses, el capítulo 3, versículos del 7 al 12. ¿Cómo escuchamos? Pablo entonces cambió su ideal, y con ello, por supuesto, su situación. La conversión implicó eso también para Pablo. La situación de Pablo a nivel económico, social, se ha transformado. Ya no es una situación muy acomodada la que va a vivir Pablo. Todo lo contrario, el hecho de convertirse en predicador no significó que vaya a servirse de la comunidad, sino a servir a la comunidad. Y es más, él no pretende ser una carga para la comunidad. Él busca ayudar a la comunidad. Además, debemos subrayar que Pablo sabe, entiende a la perfección, que sostener su predicación implicará necesariamente dar testimonio. Y de paso, ayudar a que todo trabajo, y por tanto todo trabajador, recupere su dignidad. Y es que el trabajo es un don, es un instrumento dado por Dios para que todos nosotros obtengamos el pan nuestro de cada día, nuestro sustento. Por eso, queridos amigos oyentes, creo que este es un buen momento para que nosotros, junto con Pablo, abramos un breve paréntesis musical para elevar a Dios la plegaria que Él mismo nos enseñó. El Padre nuestro, en el cual también pedimos por nuestro sustento diario, es decir, por el trabajo.
Padre nuestro, que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad, en la tierra como en el cielo. Y el pan danos hoy, nuestro pan de cada día, perdona nuestras deudas, así como nosotros también perdonamos a los que nos ofenden. Y no nos dejes caer en la tentación, y líbranos del mal.
Veníamos escuchando, queridos amigos oyentes, a la agrupación Nuevo Trigo, quienes interpretaban musicalmente a esa oración bellísima que nos enseñó Jesús, el Padre Nuestro. Queridos amigos oyentes, el apóstol Pablo, después de su conversión, tuvo que enfrentarse a una situación diferente, la nueva situación de Pablo. Eso vamos a analizar después de los siguientes mensajes. No se desconecten.